Bienvenido a la panadería. Soy Daniel Bianchi y te ofrezco siempre el pan fresco de la palabra. Luego de acercarnos al Salmón del Monte de forma panorámica y haber introducido el concepto de bienaventuranzas, a partir de hoy nos vamos a dedicar a cada una de ellas. La primera, en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu. Lucas dice sencillamente los pobres y se debe entender en el mismo sentido que Mateo, los pobres en espíritu. Es que no hay bendición inherente en la pobreza material. En griego hay tres términos que se traducen pobre, pero el que se emplea aquí por Jesús es el que describe la condición más desesperante, la absoluta destitución, el vaciamiento completo. La idea es de estar en cuclilla o postrado. Se refiere a un mendigo que depende de la bondad de otros para su existencia. Uno de ellos, Lázaro, como aparece en Lucas. No tiene recursos propios. Está destituido de forma completa. En estas que podemos llamar las bienaventuranzas del discipulado, Jesús describe al discípulo que reconoce en su corazón que no tiene los méritos propios ni los recursos espirituales para lograr algo delante de Dios, porque aparte de Cristo no hay absolutamente nada, no se es nada y no se puede hacer nada. Juan 15:5. Los pobres en espíritu son los humildes de corazón. No confían en sí mismos, no son autosuficientes ni arrogantes, no se aferran a seguridades materiales, al nombre, al color de la piel, a su educación, a sus títulos, a su dinero o a ninguna otra cosa. Al contrario, lo que consideran valioso ahora por conocer a Cristo es basura, desperdicio, desecho, como dice el apóstol Pablo. Bienaventurados los que están en bancarrota espiritual ante Dios, reflexiona John Stott. Y dice que esta es la bienaventuranza fundamental, esencial. Es reconocer la pobreza espiritual ante el Señor. Somos pecadores, estamos bajo la santa ira de Dios y no merecemos otra cosa sino el juicio de Dios. Para el reconocido teólogo inglés, esta bienaventuranza establece la base de lo que él llama contracultura cristiana, lo opuesto a nuestra cultura, reconocer que no tenemos recursos espirituales propios, lo opuesto al orgullo y la autosuficiencia, características tan comunes en la sociedad como son en el mundo religioso el fariseísmo. El doctor Martin Lloyd-Jones ve en esta bienaventuranza el resultado del diagnóstico divino. Él era médico, quizás tenga que ver con esto. Es reconocer nuestra absoluta incapacidad y bancarrota moral delante de Dios. Sin esta, ninguna de las otras bienaventuranzas es posible. Y hay que reconocer que lo que hace que eso ocurra, el convencimiento de esa conciencia aguda de pecado, es la obra y el poder del Espíritu Santo. Para John Wesley, la pobreza en espíritu es el vaciamiento necesario para recibir la gracia de Dios. Es la humildad que prepara el corazón para la justificación e inicia el proceso de santificación. No es pasiva, sino activa. Se reconoce la necesidad y se abre completamente a la gracia de Dios que transforma. Martín Lutero veía en esta bienaventuranza la esencia del Evangelio. Reconocer que no tenemos justicia propia delante de Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que han sido despojadas de toda confianza en sus obras y méritos personales que los prepara para recibir la justicia de Cristo solo por la fe. La razón, no la causa, de la dicha de los pobres en espíritu es que el reino de los cielos le pertenece a ellos, solamente a ellos. Tienen el motivo de sentirse felices. Cristo los considera participantes del reino, de ellos, solo para ellos, exclusivamente de los que son como ellos. Sí, como dirá en Mateo 6, son los que oran, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Qué bueno haber compartido este pan fresco juntos. Te espero en la próxima. Y acordate, si te fue de bendición, compartí este audio con otros.